Señales del séptimo arte. Hoy te recomendamos
animado del otro lado de la pecera a nuestro operador.
Encendido.
¿Qué pasa? ¿Pasó algo? ¿Está contento porque Braña volvió a Estudiantes? ¡Ah, no la tenía esa, No la tenía, No la tenía. Y el hermano de Teo Gutiérrez también está. Uno y uno, ¿no? Una de cal y una de arena. No, son dos noticias importantes.
Son importantes para el club, uno de los clubes más grandes de nuestra ciudad.
Sí, mira qué bien, mira qué lindo. Del otro lado no hay noticias buenas porque un embargo de 16 millones de pesos.
Y bueno, una de cal y una de arena.
Eso es un piedrazo, un cementazo. Bueno, dicho esto, vamos a pasar con nuestro querido columnista de cine, Roberto Bernasconi, que nos acompaña hoy como todos los jueves. Y hoy vamos a hacer un poquito de retrospectiva, me parece, y está interesante porque del otro lado, imagino, hay gente que dice, ¿y este quién es? Y está buenísimo realmente el laburo de quien vamos a hablar ahora. Así que atenti a la palabra de Roberto y pido que escuchen desde otro lado y estén atentos.
Bien.
Qué presentación. ¿Cómo va?
Tremenda, ¿no?
Sí.
Bien, ¿vos esto, todo tranquilo?
¿Cómo
sí.
Seguir?
Claro, sí. Todo bien, todo tranquilo. Sí, hoy vamos a hablar de un documentalista argentino del cual, digamos, viene a colación a hablar de él porque van a hacer una retrospectiva en el cine Gaumont en Buenos Aires.
Uh-huh. Un cine de los clásicos.
Cine clásico. Porque se cumplen 40 años de su desaparición. Es un documentalista argentino, su nombre es Raimundo Glaser.
Sí.
Es uno de los grandes documentalistas argentinos que, bueno, lamentablemente fue hecho desaparecido forzosamente por la última dictadura militar junto a otros artistas como Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Paco Aurondo.
Sí, una lista interminable.
Una lista interminable, ¿no? Bueno, y otros.
Era generación y una forma de hacer cosas que se perdió, ¿no?
Sí. Que además, digo, además de ser un gran, de tener unas buenas obras, me da la sensación de que hubiese sido de estas personas si hubiesen continuado haciendo, ¿no? ¿Qué estaría haciendo hoy en día Raimundo Glaser, ¿no?
Mirá. Sí, sería, para mí, estaría al nivel de tipos como Leonardo Fabio. Pero sí, incomprobable. Y aparte otro tipo de cine, ¿no?
Sí. Pero bueno, Raimundo Glaser, ¿quién es? Un documentalista argentino con un trabajo fuertemente político, digamos. Un cine político muy anticapitalista, muy por los derechos de los trabajadores, digamos, con una visión con la cual se intentaba, a través del cine, llegar a las masas, digamos, tenían una visión más de clase en ese sentido, en una visión del arte más de clase, que en el cual tomaban el arte, en este caso el cine o el documental, como una herramienta para transformar el mundo, ¿no? Uh-huh. Él empezó su carrera acá en la Facultad de Cine de La Plata, que la Facultad de Cine de La Plata en esa época era una meca del cine documental. Uh-huh. Así, por eso cuando llegó la dictadura, lo primero que hizo fue cerrar la Facultad de Cine de La Plata, ¿no? Porque era un semillero de documentalistas.
Bien.
De ahí sale Raimundo Glaser. Uh-huh. Y bueno, hizo un montón de obras, y ahora, cuando se cumple 40 años, lo bueno es que, bueno, digo, de esta retrospectiva que hacen en el Cine Gaumont, es que han restaurado y remasterizado toda su obra. Eso es algo bueno, porque en internet, por suerte, a su vez, igual, todas sus películas están. Si uno las busca en YouTube, la película, bueno, las más conocidas de él es México, La Revolución Congelada, o Los Traidores, digamos, Los Traidores es como la obra más conocida de él, están enteras para ver, pero ahora han sido remasterizadas, o sea, una calidad mejor, un sonido mejor, un video mejor, para poderla apreciar de mejor manera. Uh-huh. Lamentablemente esto sí. Es en Buenos Aires, pero yo creo que lo van a trasladar a los espacios Inca de acá de La Plata, y seguramente se editarán de alguna forma en digital. Hay que ver si sale en
Odeón. O sea, más allá de esta presentación, ¿dónde se podía ver? ¿Está en Odeón, por ejemplo?
No. Hoy en día solamente se puede ver, si no lo pasa Inca TV, por el en la televisión.
Filmoteca, tal vez.
Sí, en Filmoteca. De hecho, en YouTube, yo estuve buscando, por ejemplo, buscás México, La Revolución Congelada, y tenés la película entera para verla. Es un ripeo de la Filmoteca.
Mirá.
O sea, de la TV pública está el loguito.
Sí, lo habían levantado de ahí.
Claro. Pero igual están todos, digamos, tiene como 9 o 10 películas y están todas para verlas en internet. Y a su vez, en esta retrospectiva, pasan un documental que, digo, dicho de paso, está muy bueno para hacer entender, ver quién era Raimundo Gleiser y cómo fue su biografía, su historia. Un documental que se llama Raimundo, que es del 2002, que es de Ernesto Ardito y Birna Molina. Es un muy buen documental, yo lo vi, la primera vez que lo vi en Canal Encuentro, cada tanto lo pasan. Ahora, uh-huh, la verdad es que desconozco un poco la programación de Canal Encuentro, pero cada tanto lo pasan.
Hay mucho documental de animales.
Ahora cambió un poco el perfil.
Mucho documental francés, venido de por esos lados, que tratan justamente la fauna marina. ¿No?
Así que bueno, sí, cambió un poco el perfil.
Las veces que me ha tocado parar en ese canal.
Claro.
No, sí, lo miro, sí, en detalle.
No, yo como no tengo cable, no, la verdad que ahora le perdí un poco el rastro.
Uh-huh. No sé bien.
Pero bueno, en su momento lo viste ahí.
Sí, y bueno, y también está en internet, está para, uh-huh, verlo en este, se puede ver en mejor calidad, está para ver online. Que está bueno para hacer como un repaso de lo que fue un poco su obra y, uh-huh, su vida. Y están los testimonios de lo que era su mujer de ese entonces, que sigue viva, digamos que... el hijo no habla, pero digo... Él tenía una mujer y un hijo, y después de la desaparición de él se fueron a vivir a New York. Y, uh-huh, bueno, en este documental están retratados. A su vez también van a presentar un libro que se llama Compañero Raimundo. Digamos, todo esto tiene como una serie de cuestiones, uh-huh, lo cual está bueno. Y bueno, para cerrar quería hablar un poco de lo que es su película más conocida, porque él hizo unas películas, arrancó haciendo unas películas en Brasil, se fue de aventurero a filmar, sí, a Brasil con su cámara Super 8, y después, bueno, estuvo filmando una serie de cortos, pero el sumo de su obra podría ser Los Traidores, uh-huh, que lo hace con un grupo que se llamaba Grupo de Cine de la Base, que era un grupo de cine que en sus ideales, digamos, estaba el de hacer cine y llevarlo a los barrios, digamos, como salir un poco del circuito tradicional, sino y tratar de llevar estas obras a los barrios, uh-huh, o a las fábricas. Un poco parecido a lo que hizo en ese entonces también Pino Solanas, lo que estaba haciendo con La Hora de los Hornos, que es otra obra de caracteres similares. Y Los Traidores habla básicamente un poco de lo que era los sindicatos y cómo las patronales se aliaron al gobierno de turno, en este caso en la dictadura del 73, para traicionar a los obreros, digamos, uh-huh, historias que un poco tienen que ver con la actualidad de hoy en día, digamos, siempre están los sindicatos, la relación con el gobierno y los trabajadores, pero bueno, es una de sus películas más logradas, así que te las recomiendo. Si pueden ir a Capital a ver la retrospectiva en el Cine Gaumont, averiguan las fechas y los días que lo dan, pero es desde el 9 hasta el 15 de junio, si no, bueno, en internet, no la versión remasterizada, restaurada. Y si no, yo voy a estar al tanto cuando venga acá a la sala Inca, uh-huh, de acá de La Plata, y se podrá ver por ahí. Por otro lado, bueno, eso sería para cerrar. Raimundo Gleiser, me voy hacia otro sector, pero bueno, para hablar un poco de los estrenos de hoy, que no hay nada demasiado interesante, pero digamos, sale una secuela de una película que a mí me gustó y, ajá, que le pongo unas fichas, que se llama El Conjuro 2. Cambiamos totalmente de panorama, terror, pasamos, sí, del cine social político al terror.
Al terror, bien.
Terror, sí.
Sí, el título suena de terror.
Sí, sí, sí. Muy buena El Conjuro.
El
Conjuro es la 1. Ahora sale la 2, que viene con muy buenas críticas. Yo no, bien, la he visto, pero la recomiendo. Son películas que un poco tienen que ver con el cine de terror de los 70, El Exorcista, El Resplandor, Poltergeist, como tiene algo de eso, recupera un poco de
era
eso.
Era buen cine, sí, de terror.
Claro, eso es lo que atrae.
Sí, sí,
y
sí.
Yo te diría, si me apuras un poquito, no tanto de terror, sino más bien de suspenso.
De suspenso,
y
de, sí,
generar un clima, sí, ¿no? Sí. Ahora el monstruo...
El listo, golpe de efecto y mucho... Mucha sangre, mucho sadismo.
Convengamos que en los 70 fue eso. En los 80 fueron los grandes villanos. Estaba viendo recién Freddy Jason.
Chucky,
el muñeco maldito, sí, cómo olvidarlo, ¿no? It, el payaso vecino.
Los grandes figuras, sí.
Sí.
Sí, era un personaje que encaraba todo eso, ¿no?
Uh-huh. Y
los grandes villanos.
Y yo diría, eso llegó hasta... poquito de los 90, ¿no? Uh-huh. Después de los 90 empezaron a esta cosa del grupo de chicos que iba a descubrir algo y iban volando uno por uno, ¿no?
Sí,
que recuperaba algo de los 80, pero No había un villano, era
no, no, no.
Scream,
¿cómo
¿no?
estas, y las trampas mor no, ¿cuál era la de las que
Blair Witch,
sucedió
no.
un accidente y viajaban en el tiempo? ¿Cómo eran esas? Que hay uno, dos, hasta las cinco está. No sé. Ay, si es, no, sí.
¿Cómo no me interesó?
Que ocurrió un accidente, ocurrió sí. un accidente y a partir de eso ese grupo de amigos iban muriendo. Ah, en una arranca, en un avión.
Ah, Destino Final. Destino Final es una saga de, sí, 90s, 2000.
Bueno, pero es como de terror, ¿no? Es un
cine. Sí, sí, es un cine de terror, sí.
Ahí la 1 estaba buena. Está a las 5, ahí sí. hay un montón.
Y después también...
Estaba Scream también en los 90.
Claro. Y aparecieron cosas, digo, mezclan un poco el terror con lo... digamos, esotérico,
lo
escatológico,
eso, ¿no?
Por ejemplo, Hostel, El Cubo,
sí, sí,
que
sí.
es así, más que miedo te dan como una angustia tremenda, ¿no?
Sí, después, bueno, hubo una época en la que se te agarró mucho del cine oriental,
sí.
Dice, La Llamada, una
sí.
serie de películas así que hacían la versión yankee, o la misma versión japonesa que era... un cine muy psicológico,
que,
muy,
sí, que hay una película que es tremenda japonesa sí. No recuerdo, muy gore, ya sí. llega el cine gore, ¿no? Que es el no le importa nada,
claro.
que muestra sangre, que hay una escena que no me voy a acordar el nombre, pero es una película clásica de Japón, todos chicos de la mano en un subte se tiran y
claro, violentísimo,
listo.
Violent...
así que tengan cuidado,
tengan cuidado, sí. Bueno, en esta película es más setentosa, y digamos, de hecho está ambientada en los 70. El Conjuro, tanto El Conjuro como El Conjuro 2, se trata un poco de... la trama son una pareja que son especialistas en fenómenos paranormales y van a una casa donde hay un ser que está ahí, una especie de espectro fantasma que está alrededor de ese lugar. Pero está muy bien tratado, y lo bueno es, si pueden ver en internet, hay como una especie de backstage de cómo hicieron algunas cosas. Tiene mucho trabajo de efecto hecho de manera artesanal, me refiero. No hay mucho digital, sino uno puede ver en el backstage una silla que se mueve y la silla realmente va flotando, como
wow,
ha trabajado más...
¡qué miedo!
Más artesanal, lo que lo es como una cosa media vintage, pero bien hecho. Y la estética es muy buena la fotografía, es como... Son películas de terror que dentro de lo que es el mundo del género sobresalen porque trabajan un poquito más, van un poco más a fondo con la estética, como
intentando se
preocupa más,
sí,
como
sí.
que sea una buena película más allá del condimento que es de terror, ¿no?
Uh-huh.
Porque también es un género que está muy
trillado.
Muy trillado, mucho para bastardearlo, para hacerlo, para causar efecto, para el gore o para la sangre.
Sí, he visto cosas que...
Cada cosa que...
A ver, que... Hay películas que pretendían ser las grandes películas de terror y con lujo de todo, pero caían en esto, ¿no? En
sí.
clase B, no acuerdo cuál era. Una muy... Incluso estuvo en VHS y se llegó a ver en cine, mira, que te digo, El Clown. No
sí.
sé si lo llegaste a ver. Que tiene una escena que le cortan la cabeza a una persona y salía un chorro de sangre. Y yo decía, bueno, pero a ver, la están haciendo en serio, la querían hacer en serio, pero se veía la goma, viejo. Porque en los 80, está bien, lo hacían porque era clase B y no tenían recursos.
Claro, pero ya
en los 90,
ya era otra cosa.
¿Viste? Como que, a menos de que quieras hacer el chiste.
Claro.
Ellos, del sí, crepúsculo sí. del amanecer, tiene todos los clichés, pero apuesta a eso.
Apuesta
¿no?
a eso.
Y sí.
sí,
pero bueno, qué sé yo.
Sí, sí, Robert Rodríguez pone, tiene algo de su cine también, es medio así como.
Sí.
Pero clase B, pero juega por eso, juega con esa estética.
Pero aparte, recupera esa estética.
Claro.
Y la hace, para la redundancia, estéticamente bien.
Sí, sí, estéticamente.
No es que te hace una guarrada, dice, vamos a hacer, sí, un pedazo
claro.
de goma. No, si te pones ese pedazo de goma, es el mejor pedazo de goma que hay.
Tal cual.
Dicho eso, bueno.
Bueno, vale. No, y después está la secuela de Buscando a Nemo, que la verdad no tengo ninguna mucha referencia, pero es una película para niños que la va a romper.
Si
viene
te
con...
gustó un, la
sí.
uno.
Y después, bueno, sigue, bueno, El Hilo Rojo sigue ahí muy bien con,
mirá,
con la cantidad de espectadores.
Muy bien.
La que arrancó muy floja
Alicia.
La semana.
No.
No, Alicia muy bien, o
bien.
Sea, se mantuvo, de hecho fue una de las mejores de la semana. La película de Violeta.
Ah,
me parece como fue una especie de... como es una especie de blef, así como que no...
No pegó
mucho como se esperaba.
Ah, mira.
A nivel espectadores. Yo la verdad que no la vi, la película no tengo ni, claro, ni siquiera leí una crítica. Porque
atrás de eso está Disney.
Sí, sí, sí.
Yo tengo.
Violeta, claro, es la serie de Disney.
En realidad vi el tráiler.
Claro, que la película se llama Tini, el renacer de Violeta.
Una cosa
o algo
así,
así,
claro.
Como,
es el despegue es de. El despegue, me parece, de Violeta, sí, de Tini, Martín, sí, esto es él, de el personaje de Violeta, ¿no?
Tal cual.
Y en el medio sucede una historia de amor.
Bah,
bueno, pero es un cine, es un cine para adolescentes, es un cine para el público de Violeta.
Sí, 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 es como el cine de Ana Montana o
ese, es un momento, o sea, la película de Soledad,
la película de Soledad.
Exacto.
Sí, sí. Pero esta no funciona muy bien de espectadores, ¿no? Por lo menos acá, en Argentina, pero en otros lados del mundo puede parecer.
Sí.
Sí. No sé qué va, a qué corresponderá eso, pero bueno.
Bueno, el golpe de efecto que han logrado diferentes producciones locales, esa materia infanto-juvenil, diría.
Sí, pero llama la atención, como sí, bien él decía, porque atrás está Disney, no es que...
Ah, claro, sí, bueno.
Pasa que, bueno, por ahí leía dentro de esta...
Sí.
Después me empecé a leer, porque viste cómo es el mundo de internet, uno empieza a leer cosas que por ahí no...
Terminás leyendo algo y decís, pero ¿por qué terminé?
Que el fenómeno del Ali Expósito
superó
hizo como que el público elija uno y no el otro, ¿viste? Como quedó media rezagada Violeta, mirá, digamos, como personaje, y está mucho más... Si saliera ahora la película de Lali Espósito, de Esperanza Mía, o algo así, rompería todo.
Rompería todo, mirá. Lali Espósito no ha hecho cine, ¿o sí?
No.
Va a salir una película de Lali Espósito, sí, sí, y de Ariel Winograd, se llama Permitidos, pero es más una película, no es película para de público de adolescentes, sino es como una comedia.
Ah, mira. Bien.
Sí.
No, Lali Espósito claramente es un personaje en explosión actualmente.
Y sí, y sí, sí. Está en tapa de la revista Billboard, creo que es.
Sí.
Está ahí una producción infartante de las cosas que te dicen. Sí,
sí. Bueno, la entrevistó Mario Pergolini. La primera entrevista que dio previo al lanzamiento del disco este nuevo, le hizo Mario Pergolini una entrevista.
¿Cómo crecen, ¿Cómo crecen nuestros artistas? Tremendo.
No, la deja bastante en evidencia en algunas cuestiones.
¿Ah, sí?
¿No? Sí, no, o sea, le pregunta hasta donde le quiere preguntar, ¿no?
Tampoco indagado.
Principalmente
claro,
no...
Hizo
hincapié, en realidad donde hizo hincapié es en el conjunto del producto de ella, digamos, que se labura mucho en iluminación, se labura mucho en montaje, mucho en edición, en compaginación, tanto del tema musical como de la coreografía y todo lo que eso implica, más que todo con la tecnología, no hizo hincapié en lo artístico, ¿no? Y sí, no le convenía. Semejante bien entrevista.
Sí, no.
Es un personaje que va a cualquier lugar y bueno, nada, tiene más de 30 personas esperándola que salga.
Seguro.
Sí,
seguro.
Sí, una vida.
Sí.
El pop star.
Exacto.
Pop star, sí. Hay tanto popster que después se come los mongos, pero bueno. Bueno, hasta ahí llegamos.
Hasta ahí llegamos.
Perfecto, Roberto. Muchas gracias por acercarte a Dame una Señal y nos volvemos a encontrar el próximo jueves con más información del cine.